Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, y como siempre les agradecemos su presencia por estos lugares, ya sea en YouTube, Spotify o alguna de las plataformas digitales donde nos escuchan. Ha sido una semana bastante interesante la pasada, porque hubo varios lanzamientos, se juntaron los juegos, hay mucho que platicar. Y bueno, esto sin lugar a dudas, como siempre, no sería posible sin este par de caballeros. Uno que es buscado en cumbres y el otro que pues es buscado en redes sociales porque no lo encuentran. Tenemos a mi lado derecho al hombre lobo, al lobo de cumbres, al señor Rodowulf.
¿Qué fue eso? Con eco. Sí. Está bien, pues sí, hombre, aquí seguimos. Pues yo no sé quién me estará buscando, pero pues estoy donde siempre. Aquí puesto y dispuesto,
güey. Ya está el hashtag el lobo de cumbres. Se busca.
Puesto y dispuesto. ¿Qué es eso?
Efectivamente. Y bueno, sin lugar a dudas también tenemos al caballero, al vaquero desde el lejano oriente.
¿Qué fue eso?
¡Yahoo! Se rayó el disco. El señor Mega Man.
¿Qué onda, estimados? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. Pues aquí, como siempre, un gusto estar con estos caballeros.
Bien
agüita, propio. No, bien propio, güey. Sí.
Hoy venimos propios.
Pues sí, como dijimos, ha sido una semana bastante interesante. El día 31 de agosto, el mes pasado ya, estamos en septiembre, mes patrio. Ya supimos que Xochitl va a ser la que va por la presidencia. Nada más nos faltan los de Morena. Pues ahí es el dedazo, ¿no? Como en los viejos tiempos, a ver qué elige nuestro querido presidente. Pero sin ahondar en la política, la semana pasada se lanzaron las primeras reseñas de Starfield, un juego que saldrá a la venta, o bueno, estará disponible en el día 1 a través del famoso Game Pass de Xbox. Un juego muy esperado, que podría colocarse como juego del año. Una apuesta bastante fuerte por parte de Bethesda y sobre todo de Xbox, que es dueño de Bethesda y como 30,000 compañías más que ha estado comprando a través de los últimos años. Creo que Xbox olvidó dedicarse a hacer videojuegos y se dedicó a ser una compañía recolectora, ¿no? De marcas, de empresas, de tiendas, ¿no? Al rato va. Xbox compra Walmart. Xbox compra, no sé, IHOP. Y ahora va a ser IHOP X, ¿no? Ah, no, ese es el
nombre. Es otro.
Sí, al rato también el Elon Musk, ¿no? Va a empezar a comprar también compañías o compra Disney. Imagínate que Elon Musk comprara Disney. O sea, de por sí hay rumores fuertes por ahí que a lo mejor Disney lo pone a la venta. Lo cual se me haría difícil, no imposible, pero ¿qué compañía podría comprar a Disney? Digo, probablemente sí le ha pegado en sus acciones, proyectos que no han funcionado, todas las películas que se acaban en Marvel, bueno, a excepción de Guardianes de la Galaxia o de algunas series, pero pues todo lo demás nomás, ¿no? La Sirenita súper criticada, viene la nueva de Blancanieves, que hijo de su madre. Esa morra, la actriz de Blancanieves, no se supieron las declaraciones que hizo la morra hace un par de meses,
no.
Antes de que empezara toda la huelga, no. Y pues huelga. Ella cuando la entrevistaron, creo que en la D23, presentaron algo sobre Blancanieves, el primer avance que no lo hemos visto, nos ha revelado. La D23 es como si fuera la Comic Con, pero de Disney, ¿no? La entrevistaba, oye, ¿cómo ves el proyecto Blancanieves? Está con esta niña Gal Gadot, que es la Mujer Maravilla, que ella va a ser la mala de la película, ¿no? Se supone que no puede haber alguien más hermosa que la bruja. Y pues, no manches, Gal Gadot está bellísima. La actriz principal, que es Blancanieves, que es, no es de origen, es de raíces latinas, porque ella nació en Estados Unidos. Cuando le preguntaron, oye, ¿cómo ves el proyecto de Blancanieves? Va a ser la búsqueda del príncipe azul, el amor a primera vista. Porque, bueno, si recordamos un poquito a Blancanieves de aquella época, pues era la idea, ¿no? De los cuentos de princesas, que busca, se enamora, busca el príncipe azul. Toda esa magia del enamoramiento de aquella época. Y que, bueno, creo que de alguna manera no se ha perdido. Tal vez ahora las nuevas historias presentan un empoderamiento más de la mujer, que lo cual no lo veo mal, pero creo que ya estamos en un momento de exageración. Ese chaval lo que dice es que no va a haber el amor a primera vista, no hay un príncipe azul, sí hay un príncipe, pero lo que vamos a mostrar en esta película es una mujer empoderada, una mujer que busca superarse a sí misma, seguir los pasos, lo que le prometió a su padre de crear, hacer y todo esto. Dices, ¿eh? O sea, va a ser Blancanieve y los siete enanos de Wall Street o algo así. La neta es como que, no sé, me quedé en shock. La han criticado bastante por lo que ha, por sus palabras. Distorsiona la historia. Mira, han existido algunas películas, ¿no? Que cambian un poquito, ¿no? La historia de los cuentos originales. Hay una que, de hecho, hace rato estaba viendo en la televisión, que es la de una historia de Cinderella, que es con esta Hilary Duff, que es como en la era moderna, ¿no? En la era moderna, ella está en la, pues trabaja en una cafetería para su madrastra y las dos y sus hermanastras. Ella va a una preparatoria y pues quiere ir al baile, se consigue que le presten un vestido, pero manejan el hecho que tiene que regresar antes de medianoche, porque si no se da cuenta la madrastra que no está trabajando en la cafetería. Entonces dices, ah, pues está bien adaptada, se enamora la persona, el otro chavo como que tiene sus dudas y al final terminan juntos. Hay como, por ejemplo, Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio, que la adaptación estuvo fuerte, no sé si ustedes la llegaron a ver. A mí me gusta mucho esta película de Leonardo DiCaprio, que es una adaptación a la actualidad con los diálogos del libro de Romeo y Julieta de Shakespeare, y está muy bien hecha y maneja la misma temática, el mismo final, pero en la época moderna. Ya cuando ya personajes de aquel antaño, pues ya empieza totalmente a distorsionar para poner un empoderamiento, una mujer que, digo, las mujeres han sido independientes, sí, hace muchos años atrás se les recluía a la cocina, ¿no? Que no podía haber esa superación o que pudieran ser mujeres líderes. Pero en las películas tenemos, hay muchos ejemplos en películas y series donde la mujer es líder, donde la mujer sale adelante. Tenemos en Star Wars, tenemos el ejemplo de la princesa Leia, tenemos, por ejemplo, en Star Trek, ¿no? Uhura, que en aquel entonces, cuando salió la serie original, era la primera mujer afroamericana ser protagonista en una serie y que tiene un gran peso en la serie de Star Trek y que ahorita en las nuevas adaptaciones lo ha tenido, lo sigue teniendo. Yo creo que ahorita ya se sobreexagera, ¿no? El empoderar tanto a la mujer, digo, lo vimos en la de a Vengadores, ¿no? La última Infinity War, donde ponen las cinco mujeres, de acá ahí vienen las cinco mujeres. Todo, digo, no tengo problema que una mujer sea heroína, que sea, no tengo ningún problema. Pero cuando lo fuerzas, es cuando dices, ay, dude, no tienes, puede salir tan natural.
Pero esa es la cosa, o sea, para ti lo natural es que esté atrás del hombre o que sea hombres.
No, a mí lo natural es lo
entonces,
que te digo.
Entonces, ¿cuál es forzar o por qué es forzar?
O sea, a mí lo natural es como la princesa Leia, que es la general, ahí está. O sea, ella es la que empieza, en el momento que rescatan a la princesa Leia en el episodio 4, ella toma la batuta del equipo y dice, vámonos por acá, vamos para acá, hay que hacer esto. vamos a hacer el contraataque. Entonces, empieza ya a planificar. Eso es cuando no lo fuerzas y es así. Pero
guato, tu ejemplo es de una película de hace más de 30, 40 años. O sea, ajá. ¿No crees que han cambiado las cosas o que se merezcan estar mejor todavía?
¿Tú crees que no está bien lo que una película de hace, bueno, el 77 que salió el
episodio 4? No, pero tú estás diciendo que se recrea ese mismo patrón de las películas clásicas de antes.
No que se recree, sino que cuando lo priorizas mucho, o sea, cuando empiezas como que es que tiene que ser así y va a ser así, digo, no tienes como que tanto que enfatizarlo. El problema a lo que me estoy refiriendo con las declaraciones de esta niña es que tenga que presentar, no, es que vamos a presentar este persona porque ve así, antes eso ya se quedó atrás, eso no existe y lo sabemos que es una novela y fue una adaptación hecha para niños uh-huh. en aquella época. Yo entiendo que se adapta, ¿no? La novela. Pero ¿para qué enfatizar, no? ¿Para qué decir? No, es que esas cosas ya no existen. Ya no tienen por qué creer que existe un príncipe azul y todo esto, sino que una mujer que ella puede y que lo logra. Morra, no tienes que enfatizarlo. Si la película sale natural, si esa es la idea, pues dale. Pero empezar, y con todas sus declaraciones, se fue así, y de ahí es que en redes sociales a la mujer, a esa chava, a esta actriz, que apenas salió una película de la West Side Story, ese reboot que le hizo Steven Spielberg, creo que la película tuvo nominaciones al Oscar, pero no sé si tuvo a mejor película. De hecho, ya se quejó que por qué no le habían invitado a la entrega del Oscar. Se quejó, no, es que no me invitaron porque soy latina. Ah, chinga, pues si Salma Hayek ha ido varias veces y es latina, o sea, y todavía Salma Hayek, porque ella es si es de aquí, y esta niña, pues, les digo, tiene raíces, no nació en México, ni en otra parte, nació en Estados Unidos, en el Bronx, creo, y es una chava que supo superarse y qué padre, pero si empiezas con declaraciones de que no, es que no me invitaron a la entrega de Oscar porque soy latina, no morra, o sea, y si nos vamos más atrás, o sea, por ejemplo, Anthony Quinn, ok, es hombre, Anthony Quinn, mexicano, nominado con el Oscar. No sé si se lo ganó, creo que no, pero estuvo nominado al Oscar. Muchos actores latinos y actrices latinas han estado presentes en la entrada del Oscar. Entonces esta niña apenas está empezando su carrera y ya empieza a hacer demasiado ruido, pero de manera negativa. Si tú buscas el nombre de la actriz, todos los blogs y todo eso, la más se la pasan tirándole. Por algo que declaró. De hecho, se nota como que la entrevista, cuando está con esta Gal Gadot, se siente incómoda Gal Gadot. Está ella atrás de ella y ella está de que no, es que esto, el otro. Y Gal Gadot está así como que callada y entra a agregar algo y ella se vuelve a meter a seguir hablando de lo que ella espera de la
película. Déjame adivinar, hay mínimo más de 10 años de diferencia entre ellas.
Sí, no, okay. Pues porque supone que ella es, que el Gal Gadot es como que la reina. Ah, no, ¿te refieres al aspecto de actores
de o edad, de personajes? No, edad de los actores, sí.
Yo creo que sí.
Sí, es que la parte generacional también es bien distinta. O sea, yo creo que hay mucha gente más joven que ha sufrido ciertos estereotipos o costumbres que no ven bien y luego levantan la voz y son muy reaccionarias. Y a lo mejor para uno que es más de, ay, es que cuando, y sí como que empieza a calar y dices, ¿por qué está tan alborotada, tan a la defensiva, tan agresiva o tan, o sea, le está? Pero, por ejemplo, lo que dices de la adaptación de Blancanieves, o sea, ¿cuál crees que es la pregunta más obvia o la primera que le van a hacer sobre la película? ¿Que si va a estar igual que la de antes? ¿Van a conservar esto? Y va a decir, no, ya no. O sea, es que también como que hay muchos matices, ¿no? O sea, y es normal porque es la curiosidad y es un cuento, pues ahora sí que, como dices tú, en sus orígenes, pues muy viejo, es una novela. Y luego la adaptación de Disney, que tiene muchísimo tiempo también. Los tiempos han cambiado bastante de ese entonces ahora y toda esa... ese romanticismo así de que el príncipe azul y que el beso sin... que, o sea, esas cosas ahorita de que alguien venga a plantarle un beso a alguien que está dormida sin su consentimiento, o sea, estás hablando de otras cosas.
Está bien cañón, ¿cómo sí. eso ya cambia? De que
claro, pero
antes decías, ah, es parte de la historia, qué bonito y todo el que, porque pero, es la caricatura.
Pero aparte es el cuadro de referencia que tenían antes. O sea, es que sí, o sea, yo acabo de ver una película de hace unos 20 años más o menos, no, 15 años mexicana y cosas así de que, oye, esto ya ahorita se ve raro, ¿no? Ahorita sería un escándalo. Pero es que pues es el cuadro de referencia distinto y el detalle está que, ¿qué sentido tendría hacer una un remake o una adaptación ahorita de un cuento de hace más de 50 años y conservar todo igual? O sea, ¿no crees que quedaría muy raro, muy absurdo? ¿Tendría razón de ser? O sea, tiene que adaptar, yo creo, a las idiosincrasias nuevas, porque por eso es adaptación y estás haciéndolo actualizando a las épocas de ahora, a lo moderno, para que sea más relevante para la gente joven, a las chavillas. O sea, el market de eso no es uno, güey. Por más nostalgia que le vayas a tener. Ah, no, sí. Y cuando yo la vi, es que era esto, y los enanitos, y la canción, y estaba bonita, y ok, pero pues cambian las cosas, y tiene que adaptarse también a los nuevos tiempos, las nuevas cosas, las nuevas obras, las series, las películas, es como todo.
Lo que platicamos a veces, ¿no? Que Seinfeld, digo, si lo ahorita sería súper incorrecto, pero sí. A mí me sigue dando risa, es como que yo sé que es una serie, yo sé que es una comedia, no, pero es que está incorrecto burlarse de la homosexualidad como lo hacen ahí. Bueno, que no lo hacen tan directamente como en Friends o incluso en otras series, como que en Seinfeld como que lo disfrazan, pero hay muchas cosas, hay de repente cierto racismo, hay cosas muy fuertes, comentarios, pero te dice, al fin y al cuenta, pues me da risa. No, es que está mal que te rías de eso, porque eso es una realidad ahorita. Ok, está bien. Mira, ahí te va. Cuando hicieron, por ejemplo, la película de Ghostbusters de las mujeres, yo la fui a ver y la película, te voy a decir, en lo personal a mí como que me divirtió y me gustó si yo le quito el nombre de Ghostbusters. O sea, si le quito el concepto de Ghostbusters y no la... Y la dejo así, que son unas chicas que se ponen a buscar lo paranormal. Digo, está divertida. Sí, el personaje de este Chris Hemsworth lo hicieron muy estúpido. Es como que, dude, no. Pero es que te fijas, es las mujeres son las poderosas ahí y el hombre es el estúpido. Está bien, bueno. Pero me gustó mucho la química entre las cuatro chicas. Obvio que cambiaron... distorsionaron muchas cosas, metieron a la fuerza a los actores originales, yo creo que por cuestión de contrato, de que, dude, si no haces como un no apareces ahí aunque sea unos segundos, ya no te sigo pagando regalías de tu película, no sé, whatever, no sé cuál habrá sido la razón para que ellos aceptaran a aparecer ahí en cuestión de, pues, de segundos o minutos, porque aparecen los cuatro, incluso este Harold Ramis, Egon, aparece una estatua en la parte de atrás nada más, como un busto. La película no es mala, es mala porque le pusieron nombre Ghostbusters y dices, es que voy a hacer la versión femenina. Cuando es que el problema es decir, voy a hacer la versión femenina y empieza a manejar una idea así, creo que la gente en ese momento pone el chip de negación. No, ¿por qué no pones que otras personas dijeron, también queremos ser cazafantasmas? O sea, si tú me dices, es que son las chicas que vieron los cazafantasmas originales y dijeron, también queremos ser cazafantasmas. Entonces cambia totalmente el panorama. Pero si en ese universo dices, no existieron los Ghostbusters, empiezas, pues es que estás detrás de una franquicia que tuvo dos películas, tiene caricaturas y siempre ha sido así. Y de repente dices, no, es que no, eso no existe. Estas son las Ghostbusters originales. Y dices, ay, güey. Pero me hubiera gustado más que a lo mejor dicen, ¿por qué las mujeres no podemos ser cazafantasmas? Tenemos ideas, ella es científica. Y dices, ah, está con madre. A mí, así, si me lo han presentado, te digo, no tengo problemas porque me divirtió. Sí me molestó el hecho de que borras totalmente todo lo que existe de Ghostbusters y presentas esto. A diferencia, por ejemplo, cuando ahora con Ghostbusters Afterlife... ¿Quién es la persona, el personaje que lleva la batuta en la película? La nieta de Egon. Y la nieta de Egon es la que es súper inteligente, es la que lleva todo el rollo. Nada más como que el personaje de esta niña, la afroamericana, no me acuerdo cómo se llama, que es la que de repente como que la encajan, o sea, está ahí, les ayuda, y de repente ya sale con un proton pack al final disparando, como que se les olvidó, y dijo, ¡ay, muey! ¡Métela, morre, agárrate un proton pack y métete a cuadro! Pero no tengo guión, no me importa, métete a cuadro. Se los olvidó.
Sí, bueno.
Pero ahí lleva la batuta esta niña, y me gustó porque lo hicieron tan normal, tan natural, y viene una continuación porque dicen, ah, ok... Ya hubo cazafantasmas, pero ahora yo voy a llevar esto, vamos a llevarlo a otro nivel. Y lo haces así, lo vas presentando. Y el problema de Ghostbusters es que dice, no, esos son los Ghostbusters, todo lo demás no existe. Entonces fue cuando, pues por eso la gente se molestó. Te digo, a mí no me molesta, fue como que está entretenida la película. Me hubiera gustado más si no le hubieras puesto el nombre de Ghostbusters, porque está divertida. Digo, lo único que no me gustó fue el personaje de Chris Hemsworth.
Sí, la verdad no me acuerdo mucho de la película de Ghostbusters, de las puras chavas. También, o sea, se me hizo como que, ok, no se me hizo la gran cosa, pero no me ofendió ni me molestó. Claro que no soy tan fan de Ghostbusters como tú u otra gente, pero yo no recuerdo, o sea, tú dices que sí hubo los cameos de los personajes o de los actores originales. Quiere decir que sí se respetaba que antes existieron ellos, ¿no? O en calidad de que salieron.
Eran con otros personajes. O sea, nada que ver. O sea, nada más salió así de repente. Creo que Dan Aykroyd era taxista.
Sí.
O sea, nadie utilizó los nombres. O sea, simplemente lo hicieron como que cameos. Es todo.
Pero pues es que a lo mejor también fue, ¿sabes qué? Para no ofender completamente, mejor algo aparte que no tiene nada que ver. Y ya con Afterlife seguimos con la línea como venía, ¿no? No sé, o sea, de repente se me hace muy reaccionario eso de por qué ofenderse, por qué molestarse. Pues, o sea, las cosas sabrán por sí solas. No mucha gente se acuerda tan bien de esa película. No fue el exitazo, no tuvo las super críticas. Pues no sé, pues algo se les ocurrió querer hacer una versión de esa manera. Y si no pasó a mayores, pues fue por algo y ya.
Pero, ¿tú la viste, Mega?
Ahí está la original, ahí está la última que conserva toda la línea. Entonces, pues está bien, no pasa nada. O sea, que es un punto y aparte esa película y quedó.
¿A ti te gustó, Mega?
Yo sí la vi, se me hizo entretenida, pero pues hasta ahí. De onda, no fue así.
No como ofendió que me ni nada. No ofendió
ni nada, porque yo creo que el ruido que se hace que la gente se ofende es yo creo que inclusive la gente que se ofende es la gente que ni siquiera es el mercado objetivo, principalmente en el tema de lo que pasó con La Sirenita, lo que pasó con
Barbie,
con Blancanieves, Barbie, etcétera, que Barbie no era, pues, no era una película para niños o para las niñas, pues era para las mujeres que crecieron con la muñeca. Pero me causa risa toda esta polémica porque hace poquito salió una película de Winnie Pooh de terror, de sangre, hachas, descuartizamiento, y yo no vi a las redes sociales indignadas.
Hubo uno que otro que decía, ay, ¿cómo es que lo primero que hacen de Winnie Pooh es esto? O sea, pero quién sabe y quién le gusta, quién es el fan, la disfrutó por morbo y lo que sea, pero no pasa nada. O sea, ahí está tu película, tu caricatura original, tus series, tus VHS o Blu-rays o donde la tengas, o tus memorias o YouTube. Ahí está el osito que conoces de siempre, o sea, no pasa nada. Eso de que mi infancia y que no, o sea, ahí está, güey, o sea.
No pasa nada. Miren, por ejemplo, cuando comentaba lo de Blancanieves, o sea, obvio, quiero verla, me llama la atención. El problema es cuando hay las ciertas declaraciones, cómo empiezan a distorsionar o a afectar una película. Tenemos claros ejemplos como la de esta chica, la de Miss Marvel, que ya tuvo ciertas declaraciones y empezó a tener hate. ¿Se acuerdan de eso?
Esta Lawson. Ay, se me fue el nombre. Sí, ella. Sí.
Ella declaró algo y empezó a tener hate. Entonces la gente se molestó bien cañón. Entonces, ese hate a veces se afecta cuando una actriz, un actor, no habla bien o no coordinó. No es coordinar, porque sería que estuviera idiota. A veces, bueno, si tienen declaraciones
idiotas. Que no tiene prudencia o...
Sí, no, como que no pensó, como que para hacerse como chingona. Que eso fue lo que pasó con esta niña, la de Blancanieves. Como hacerse que la pregonen, no, así, que no sé qué, que la madre... A ver, morra, espérate.
Por eso, pero...
Está bien,
sí, cambia, o sea, la mejor... idea. A lo mejor su proceder es muy, ¿cómo se dice? Como instigador o como así como que provocador, ¿no? Sus comentarios o su actitud. Pero si también la gente reacciona a eso, o sea, ¿por qué no también la gente dice, oye, ¿por qué estoy reaccionando yo así con eso? Y estoy ya menospreciando y prejuiciando cómo va a salir la obra cuando ni la he visto ni sé cómo esté el resultado final. O sea, es un juego de, a ver, ¿te quieres hacer la chingoncita? Pues yo te tiro mierda y te desprecio y te no sé qué, te echo y dices, o sea, ni uno ni el otro a lo mejor, ¿no? O sea, dejar a lo mejor que la obra hable por sí sola Y sí, o sea, a lo mejor puede decir, pues mira, vamos a presentar una versión un poco distinto o eso, pero te digo, es que las generaciones más nuevas son, esto está mal y te lo voy a decir, ¿y por qué? Y si no te gusta, te chingas. Pero uno está así como que, ¿cómo? O sea, y hay otra gente que está peor, que tiene muchos paradigmas de que esto está así, ya funciona, pero es mi castillo, mi casa de cristal, porque nomás le avientas una piedrita de algo distinto y se me cae y me escandalizo y... O sea, eso es lo que yo pienso, que también hay mucha gente que se burlan o dicen que las generaciones actuales son las de cristal y muchas veces las más viejas son las que les cambias una sirenita que ahora es una persona negra y se les cae la supuesta mansión, castillo de concreto de acero, güey, porque no pueden con ese cambio en sus cabezas, güey. Eso es sí, lo que yo pienso.
Estuvo bien duro, es que eso sí la afectó, yo creo. No tengo problema, digo, porque, pues, miren, no solamente ha pasado ahí, en muchas películas, por ejemplo, en Superman, Jimmy Olsen ha sido blanco, ha sido negro, y así se la ha pasado. O sea, ahorita en las nuevas aventuras de Superman, la caricatura que sacaron, que me ha gustado, están cambiando mucho el origen de Superman, pero lo adaptan a la nueva generación. Y el Jimmy Olsen es de color en esta. En otro sale como blanco, y es como también Perry White, que es el editor en jefe del diario El Planeta. En las películas de Man of Steel es de color. Aquí en las nuevas aventuras de Superman es de color, en las caricaturas, en otras series es blanco, en otras películas es blanco, en el cómic original es blanco. Entonces ahí empiezan a hacer cambios y hay unos que sí les gusta, otros que no les gustan. Es como, por ejemplo, aquí hay algo muy curioso: cuando anuncian Samuel L. Jackson como Nick Fury, la gente no se enojó porque es Samuel L. Jackson. Y dices, Nick Fury es perro. El personaje en los cómics ha sido perro y así, y te lo pones como Samuel Jackson y le quedó, como dicen, el anillo al dedo, o el dedo en el anillo, o cómo se dice.
Anillo al dedo.
Anillo al dedo. Le quedó perfecto y a toda la gente le gustó. Y de hecho en el cómic después se lo cambiaron y creo que también es de color. Está muy curioso. La sirenita, hubo un hate también muy masivo por ahí. La gente estuvo molesta. Que si los efectos, que si no se veía bien, que si las canciones, la niña sabía cantar. Entonces, y luego pues empiezan a subir a las redes sociales de que las niñas de color, de que mami, la sirenita tiene mi color de piel. Y luego, qué padre. O sea, a mí se me hizo muy cute. Pero hay gente que dice, no mames, pues háganle su versión de negros. Y dices, what, qué fuerte. O sea, porque se ve declaraciones muy, muy cañonas.
Sí. Nah, pues lo vimos en la reseña de Rodo cuando la subí, güey. O sea,
sí,
es más prietos que yo. Yo de que, güey, de qué te quejas. O sea, es ridículo. O sea, es nada más odiar por odiar. O sea, de que ocúpate de tu vida. De estar bien jodida, como que ves algo y dices, no lo recuerdas, que ni siquiera es para ti, y ahí vas y lo atacas. Entonces, como que me dio muchísima risa leer los comentarios, banear el poder del ban, o sea, de que adiós, vámonos, vámonos, vámonos. Pero a la vez te da risa y a la vez dices, güey, ¿qué onda con esta gente? O sea, no, o sea, hay un serio problema con esta libertad de expresión en redes sociales. O sea, te escondes detrás de un aparato de una imagen.
O te escondes detrás de las mañaneras, güey, y no respondes y cierras las puertas para que nadie entre. O sea, se tenía que ir a la parte política y se dijo, güey. O sea,
ahora hagan
la decir que, es que ustedes, es que el poder y que no sé qué, y que los de la derecha y que los conservadores y que la madre, pinche joto, nomás ahí, porque no quieres que te hagan réplica, cabrón. Pero
ya,
bueno,
güey, ya salgo, o sea, ya la excusa de, es que los de antes, es que, o sea, güey, ya vas a acabar. Sí. Y no, ya, no ya, hiciste güey. Todo por queja y por excusa, güey. En serio, qué decepción, güey.
Sí, ya, dude, ponte a trabajar, esto es lo que quiero, voté por ti, creía en tu proyecto, pero ahorita no mames, ya estuvo 5 años y sigues chillando, es neta.
Es que los de antes, es que los conservadores. Y
sí, no, es que
la cabrón. Ya.
Claudio X y que si Xochitl y que, ven, les dije que iba a quedar, ya, güey. Entonces, creo que muchas veces sí afecta la declaración de un actor, una actriz, de alguien, y afecta los proyectos, ¿no? De proyectos que todavía no salen a luz o proyectos que están vigentes pueden afectar muy cañonamente. Hay muchos ejemplos. Y de hecho el director, me acuerdo que el director de Ghostbusters, la de que es de chicas, cerró sus redes sociales porque lo tupieron, pero cañón, o sea. Y tenemos también un ejemplo de Last of Us, el juego, el segundo. Ahí está la que traía el personaje de Abby. Le amenazas de muerte. Odiaron su personaje. Realmente odiaron.
Es que en serio que es ridículo.
Yo dije, o sea, es un videojuego.
Como antes que uno se reía de... Es que en las novelas veían al actor que le hacía de villano y las viejitas echándole madres porque se acordaban. Y pues estás haciendo lo mismo. Pero, o sea, igual de absurdo y de ridículo que... O sea, es un actor, güey. O sea, es una actriz. O sea...
Es un personaje. O sea, y la gente se clavó bien cañón con The Last of Us. Y no ha sido la primera actriz que recibe amenazas de muertes. Hasta directores, escritores, o sea... chingo de cosas, y dices, no mames, tranquilos, algo está mal en tu casa, en tu cabeza, no sé, enojarse e ir a amenazar a la actriz, ojalá te mueras, bien mal hecho tu personaje, que, carnal, primero, para empezar, es un videojuego, ¿sí? Tranquilízate. Segundo, si el vato lo escribió así, el creador, escritor, lo que quieras del juego... Pues así quiso, es su versión, no te gusta, pues no lo juegues. No, es que me arruinó la segunda parte, me mató a Joe, no debió haberlo matado. Y luego de la manera que lo mataron, debieron haber respetado el personaje. Y lo, pues sí, pero pues ¿qué? Es así la historia.
Es la creación del director, sí. Y él lo quiso ya, o sea.
Y al final la niña esta, la protagonista, tomó decisiones muy estúpidas y termina sola, sin la morra, sin la hija. Con dedos menos, abandonada. Y ahí está las decisiones que ella tomó, que te dieron coraje, pues así terminó. No, es que no debió haber terminado así, debió haber terminado cogiendo con Joey. Pero pues era como se ponía. No, es que debieron haber tenido hijos ellos dos. No, pero era lesbiana. No, es que no existe el lesbianismo en los videojuegos. ¡Ah, Jack! O sea. De hecho, cuando sacaron el DLC, donde ella se besaba con la otra morrilla, hubo gente que se molestó por ese rollo. Sí. Yo ya la veía la cara a la morrilla y dice, ¿esta le gusta el tijeretazo? ¡Claro! Le gusta el... Obvio que le gusta el tijeretazo. Y sale el DLC y dices, ¡ah, qué chido! Digo, no sé a qué hombre no le gusta que se besen dos mujeres. Pero hay hombres que dicen, no, es que no, yo no he hecho eso. Que se besara con una blanca, no con una negra.
No, no, o sea, de plano, muchos problemas ahí de raíz.
Sí, no, hay muy serios problemas. Pero, mira, no sé cuánto tiempo va a durar todo esto. Gracias a Dios ya el próximo año se va AMLO. Ah, no, eso no estaba hablando, ¿verdad? espérame. Ojalá que las cosas vayan cambiando, que la gente se vuelva más tranquila, porque las redes sociales se han vuelto muy tóxicas, lamentablemente. Es muy triste. Esperemos que los live actions... Oigan, hablando de live actions, qué buen live action de One Piece. A ustedes dos, probablemente nunca les interesó el anime, no nunca les interesó el manga. Rodolfo no es ver anime. Pero bueno, algunos animes.
Me da curiosidad esos... ver esta serie porque en general estoy viendo que está bastante decente. Y como alguien que así tangencialmente he oído cosas chidas del anime, pero sé que hay miles, yo creo casi de capítulos, dije, o sea, no, ¿cómo voy a entrar ahí? Pues dije, no, a lo mejor la serie puede ser por ahí, pero bueno.
Eso es lo que voy. Muchas bandas empezó como que... Me preguntaban, me acuerdo en stream, me preguntaban, oye, Mo, ¿crees que pueda ver la serie live action? Es que nunca he visto un episodio. Pues yo creo que, pues si me estás preguntando que la vas a ver, pues obvio que nunca has visto un episodio. No, me refiero al anime. Lo carnal es, y hubo raza que empezó a decirle, no, primero ve el anime, o primero lee el manga, a ver, y luego a ver. Yo normalmente antes de ver un anime siempre leo el manga, ahí tengo todos mis mangas de One Piece, pero mi recomendación, nunca has visto nada, ve live action. El live action te cubre hasta los primeros 95 capítulos del anime, digo, del manga. ¿Mm? Yo me estoy poniendo por el manga, porque el anime he visto solamente algunos, he leído más el manga. El live action está muy bien planteado, hubo gente que se molestó. Es que no pusieron esta batalla, es que esto. Y le digo, dude, es que esa batalla hubiera exigido muchos costos de producción para poderla hacer, porque era una batalla donde un barco enorme, un barco bucanero se destruye, está un hombre con una espada y hay dos peleas muy intensas, y hubiera sido la producción, se elevan los costos y obvio, vamos a sacar primero esto, vamos a ver cómo funciona y veremos más adelante qué podemos hacer con ciertas batallas. Las batallas, obvio, en los mangas o en los animes a veces son muy extensas. Tenemos ejemplos de batallas de Dragon Ball, cuánto duró una batalla con Freezer, como 40 capítulos, y no es el único ejemplo. Lo ha pasado en One Piece, lo ha pasado en Naruto y en sin fin de anime. Entonces aquí las batallas son un poquito más cortas, más concisas, pero tratan de adaptar este anime o manga de Oda de una mejor manera. Y lo mejor es que Oda, el creador del manga, está involucrado en el proyecto y se nota, porque al final él quiso hacer algunos cambios, así como el creador de The Last of Us estuvo involucrado en la serie, él quiso hacer ciertos cambios. Él dijo, vamos a hacer este cambio. Es su historia, al final de cuentas puede hacer lo que quiera con la historia. O sea, tú escribes algo y dices, esta es mi historia que quiero contar. No, es que a mí no me gusta que mataste a ese personaje. Ok, te entiendo, lo siento mucho, pero esta es la historia que quiero contar. Y luego si Oda tiene la oportunidad, lo contó la primera vez en manga y luego en anime dijo, bueno, voy a contarle y vamos a hacer esto. Y si ahora en live action puedo contarle y agregarle otras cosas y quitarle cosas que no me hubiera gustado, pues qué fregón que tenga esa oportunidad de un creador. Y es lo que está haciendo, nos presenta, si hay varios cambios en la historia, o sea, en el manga empieza totalmente en el origen de Luffy, y acá empieza de que Luffy ya es grande, pero hay ciertos huecos donde va acomodando el background o la historia con el que comienza el manga. Entonces todo se va acomodando de alguna manera que se va haciendo una muy buena historia, una buena narrativa, te presenta personajes y son personas. Iñaki nació para ser Luffy, neta, se pasó de lanza. El chavo que sale de Zoro, que es el de las katanas, ese actor es el que salió como Sensei en la película de Caballeros del Zodiaco, que le fue muy mal. Bueno, aquí él va a tomar cuenta que se reivindica. Le voy a dar lo mejor a mi personaje y realmente crea un muy buen personaje de Zoro. Nami todavía así como que tengo mis duditas, pero hizo muy buen trabajo. Todos los demás, la recreación del barco, hay una escena de un barco que es un restaurante que está en medio del océano, ¿no? Está bien chido. Y la recreación de que lo construyeron para hacer toda esa escena, todo ese rollo, es el amor que le metieron a esta serie, porque pues Netflix ya tenía fama de que los live action los mandaba a la chingada. Tenemos Death Note, tenemos Cowboy Bebop, que a mí me estaba gustando Cowboy Bebop. Ya no la termino de ver y creo que en algún momento tengo que terminar de ver, aunque me da cosa que nunca la voy a terminar de... vamos a ver ese final de live action. Pero ha tenido ese problema, ¿no? Le fracasan. Y este es el primero, a excepción, hay otro de Erased, si no lo han visto ninguno de los dos. Erased es un live action que está basado en un anime que también salió como manga. Es una historia one shot. A lo que me refiero es que presenta un personaje, presenta un problema, presenta una solución. Nada más, sin profundizar tanto en el personaje, es algo que sucede. Está muy bonito, la neta, véanlo en un momento, está en Netflix. Son como 12 capítulos, algo así. Está muy bien hecho el live action, neta, está muy bonito. Y en el caso de One Piece, es presentar personajes que, pues bueno, van a ir creciendo, van a ir desarrollándose más, aprendiendo nuevas habilidades, visitando nuevos lugares. Pero neta, está muy tan bien hecha la producción, presentación de los personajes, de los enemigos, los momentos claves del comienzo de este manga. Hicieron un gran trabajo, neta. No hay persona que le ponga negativo. Hay gente que sí dijo, no, es que no puse mi batalla, le pongo 3 de 10. A la madre, espérate, carnal. Pero está bien hecho, o sea, presenta bien. No, es que siento que no es lo mismo, porque esto es lo otro, lo carnal. Es que también entiende, hay limitaciones. Yo sé que hay muchos efectos especiales, pero es una serie para una plataforma. No es una serie de producción hollywoodense que va a los cines para obtener ingresos. Aquí los ingresos, pues Netflix, es la inversión de Netflix y lo van a obtener, pues que por medio de nuevas suscripciones o gente que está ahí o gente que recomienda. No sé cómo es. Digo, normalmente Netflix, por medio de acciones, producciones, o sea, los ingresos, es como ellos mantienen sus producciones personales. Pues es depende de cuánta gente se suscribe, pues tengo la lana, ¿no?, para invertir esto. Obvio que también hay gente que le invierte, los productores ejecutivos, dicen, yo le quiero invertir este proyecto. Pero la verdad, está en lo personal, soy fan de One Piece, no voy en el número 30 del manga, pero cada manga tiene como 3 o 4 capítulos, dependiendo. Y la verdad a mí me gusta demasiado, me gustan mucho los personajes y la verdad espero demasiado la segunda temporada, que se va a tardar lamentablemente por la huelga de actores, pero creo que hicieron un buen trabajo. Creo que es de las mejores adaptaciones de un anime que está muy bien hecha, a pesar de que, pues... De hecho, hay un anime que se llama Zoom 100, creo. Se llama Mega, ¿no? Zoom 100, algo así se llama. Es el que está ahorita de moda.
La de los zombies.
Sí. Sí, sí. Zoom 100, ¿verdad? Que tiene, de hecho, un live action. Vi el live action, me decepcioné. No lo veas, Mega. O ve los primeros 10 minutos y vas a ver que dices... ¡Ah! O sea, se ve tan falso los efectos, se ve mal. O sea, prefiero el anime. El anime está bien padre y divertido. Que live action. Y aquí, todo lo contrario, o sea, neta, mis respetos a la gente, véala, disfrútenla, váyanse un capítulo. El problema es que las lanzaron todos el mismo día. Yo sí me fui dos en dos porque dije, dude, son 8 capítulos, cada uno dura más de una hora y siento que voy a extrañar y se va a tardar mucho en llegar la segunda temporada.
Ya. ¿Tú la estás viendo, Mega?
No, pues ni he visto, ni he leído el manga. Y todo.
Pero o sea, no lo necesitas.
No lo necesitas, es lo que estoy diciendo. No necesitas ver el manga, necesitas saber nada de los personajes, no necesitas ver el anime.
No, es que, en serio...
No, pero es que hay algo, o sea, a mí ni Naruto ni One Piece me llamaron la atención. O sea,
lo mismo decía.
O sea, ni manga, ni anime. Quise ver el anime, empecé con 2 episodios, hago el conteo, 990, nada, vete a la chingada, no voy a verlo. Igual no. Con Naruto y con varios animes que estoy interesado, dije, ¿en qué momento va a tener tiempo? No creo ver One Piece, honestamente, porque no me llama la atención. O sea, yo sé que sí es una maravilla, yo sé que me han hablado cosas y me han dicho de las batallas, de no sé qué, y que no sé, pero no me atrae. O sea, y aunque me digas, ve uno, no me atrae. O sea, ahorita yo no. El problema... Ahorita el detalle que yo tengo es que, aunque me han recomendado muchas cosas, hay veces que prefiero regresar a ver algo que ya vi. El fin de semana pude haber visto One Piece y me puse a ver Malcolm. Y disfruté muchísimo de volver a ver Malcolm. Y Netflix, pues, de todo lo que veo, pues, siempre me pone, ve One Piece. Y yo así como que, ahorita no.
Mira, yo te voy a ser honesto, Mega, y no es por convencerte. A mí muchos me decían de One Piece, la neta es como que no me llama la atención. Me gustan los piratas, me gustan las historias de piratas, todo lo que quieras. Pasaron muchos años y un día encontré en oferta el primer manga de One Piece. Lo compré, déjame comprarlo. Porque a mí el hecho del vato que se hiciera liga y todo eso, decía, dude, no. O sea, yo leí Naruto. Yo leí primero el manga. En el anime de Naruto solamente vi algunas peleas que me llamó la atención. Que dije, a ver, quiero ver cómo se ve esa pelea en anime. Y por la música. Y ya, la neta yo nunca... sí terminé de ver el anime, pero porque lo vi en pedacitos. Yo leí primero el manga. Y el manga me tardé un año, creo que, en leerlo. Son 72 números. Son todos esos. Todos esos es Naruto. Desde acá.
Sí.
Todo lo de arriba es Naruto. Todos estos es Naruto. Todo eso. Hasta aquí, son 72 números y lo terminé de leer en un año. Cuando con One Piece lo que me pasó es que, te digo, no me latía para nada los personajes, dije, Luffy, leí el primer número, dije, ah, caray, me intrigó el origen. Entonces cuando seguí avanzando, cuando yo seguí avanzando del manga, aparte de que las chicas las ponen muy ricas y todo el pedo, empieza con... Te presentan los personajes y empiezas como que encariñarte. Dije, me encariñé con Chopper. Chopper es el que es como un venadito chiquito y los hace grandote y así. Bueno, no es venado el vato, pero bueno. Y empecé avanzando a ver qué quiero que me va a pasar. Creo que de ahí, como narra Oda la historia, primero cómo te presenta los personajes. O sea, te presenta personajes en los que dices, bueno, ¿con cuál me voy a identificar? Me voy a identificar con Luffy, que es un chavito que aspira a ser pirata, pero no quiere ser pirata malo. O sea, pero nunca te dice, quiero ser un pirata bueno. Quiero ser un pirata, quiero ser el rey de los piratas. Como de nosotros de niños, ¿no? Quiero ser bombero, quiero ser... Bueno, Rodolfo quiere ser ingeniero, Megaman quiere ser un piloto de un EVA o de un Gundam. O sea, cositas así como que dices, tengo este sueño. Y ese es el personaje de Luffy. Y luego te vas con los demás personajes, no sé, por ejemplo... Sanji, que quiere quiere encontrar cierto lugar para cocinar el pez más rico y todo lo que quieras. Tienes a Zoro, el que quiere ser el mejor espadachín del mundo. Tienes a Usopp, que como que quiere ser el guerrero más valiente. Y luego más adelante conoces a Chopper, que Chopper es como un doctor y pues realmente quieres hay una superación. Pero cada quien tiene una historia y tiene una historia triste, o sea, por lo que pasaron, por qué tienen esa ideología, por qué quieren crecer o madurar en ciertos aspectos de su vida. Y me gusta mucho lo que va sucediendo poco a poco. Entonces, yo lo he ido avanzando poco a poco el manga. De hecho, ahorita volví otra vez a empezarlo para ver las diferencias que hay con el live action. El anime tiene mucho relleno. Me caga que los animes tengan mucho relleno. Entiendo la parte del relleno porque muchas veces alcanzan al manga y te están esperando que salga más manga para poder seguir presentando la historia del anime, en el anime. Pero al menos One Piece... Leí el primer número y de ahí dije, a ver, me intriga. Déjame seguir leyendo. Digo, soy una persona de lectura rápida. La neta, tengo ese... yo creo que los pocos poderes buenos que tengo en mi vida, que es la lectura rápida. Entonces yo me voy aventando, me avento rápido un manga. No sé. Tengo mi lectura de lo normal un poquito más arriba. Entonces tengo ese beneficio que lo aprovecho para irme leyendo rápido. El live action, velo cuando tú quieras. No te, nada más, no tengan la idea. Es que no me llama atención. Probablemente a lo mejor no. Velo como una historia de piratas. Creo que Iñaki, aquí la cuestión es que cada actor brinda un matiz, o bueno, vaya, le imprime una algo de ellos. Porque no es fácil sacar de un libro o de un anime un personaje ficticio y interpretarlo en la vida real, ¿no? O sea, dices, ¿cómo es la persona? O sea, no, es muy diferente a cuando dices, bueno, Einstein era así, lo vi en video.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
La chingada, pero dices a live action. Entonces, me gusta cómo cada actor da lo mejor de sí mismo y empiezas a ver de que, oye, sí se parece, pero le pone cierto toque de lo suyo. Y no se ven tan forzadas las secuencias de acción, no se ven tan computarizadas. Lo hacen tranquilo, que a lo mejor mucha gente le molestó. Es que en las secuencias de acción de las patadas eran más cabronas en el anime. Carnal, pues el productor, el director, tiene que encontrar un punto intermedio para que no se vea sobre exagerado, como hay muchos live action. Sobre todo en Japón sacan un chingo, acá en América pocos, allá sacan un chingo, para que no se vea tan exagerado, pero tampoco se vea tan soso, tan falso. Entonces, en algún momento, dale vela, Norita, tal vez. Como dices, yo estaba viendo Doctor House. Doctor House es una de mis series que una vez al año siempre la veo. Una vez al año desde que se terminó. Hasta la fecha la sigo viendo una vez al año y me clavo con Doctor House. Pero sin embargo le di la oportunidad a live action. Porque yo ya estaba decepcionado de todos los live action de animes. O sea, los veía, bueno, vamos a hacer la reseña y vamos a ver qué pedo. Y ahora fue que realmente me sorprendió. Que no ha hecho una reseña así como que completa. Pero bueno. Cerremos el tema de los live action. No sé si quieren agregar algo más. Cuando lo vean, díganme que si les gustó o no les gustó. Igual a la gente, no tengan miedo. Olvídense si nunca han visto el manga o el anime. Esto es empezar de cero. Y si esto te gusta, te va a llamar la atención y vas a querer ver el anime o vas a querer leer el manga. Sí, son 1,000 capítulos. Pero ojo, pues si sacas una lista en Google, porque pues ahorita hay internet, ¿no? Ustedes saben, por algo nos escuchan por internet. Pues te buscas como que en una lista, ¿no? Los capítulos que necesito ver de One Piece. Que te van a poner, creo que como por el 40 o 50 empieza algo de relleno y luego como por el 100 y feria. Son historias que están bien, pero a veces están medias tontas. Y lo mismo pasó en Dragon Ball, lo mismo pasó en muchos animes. Pero bueno, Starfield, ¿mejor juego del año? No, no es el mejor juego del año. Pero definitivamente Bethesda
sí logró. Este vato diciendo que no. El pinche hater que ni lo ha jugado y va diciendo que no, güey. Me refiero a Mega, güey. Que nomás dijo, no. Sí. No.
Pero definitivamente Bethesda hizo algo muy bueno con el juego. Nos presenta una historia de un minero que encuentra un material en una mina mientras está haciendo su trabajo. Ese material dice, ¿qué es esto? De ahí lo lleva a que le dan una nave y empiezas a navegar. Donde tienes la libertad de ir a la galaxia que tú quieras y al planeta que tú quieras. Ojo, no puedes ir como que estoy en tal galaxia y de aquí me quiero ir hasta el otro lado. No, porque no sabes el camino, no conoces las rutas, tienes que irte acercando por medio de otros planetas y galaxias. Creo que la parte de la exploración en la nave hay una limitancia y entiendo el porqué. Cuando tú viajas al planeta, a diferencia de Starlink, en Starlink, que es un juego que salió para Switch y PlayStation, es un juego donde, bueno, nos vamos con la versión de Switch, lo mismo que PlayStation. Pero pues estás, por ejemplo, con Fox McCloud, ¿no? Estás en el espacio y quieres aterrizar en el planeta. Vas con tu misma nave. Nunca hay no hay un tiempo de transición. No hay oscuro, no se va negros, no se carga. Simplemente aterriza en el planeta y puedes ir con tu nave. A diferencia, en Starfield, pues sí se tarda en cargar en lo que aterrizas en el planeta. Y además de que tu nave no la puedes mover en el planeta. O sea, se aterriza y se queda ahí. Y de ahí en cada planeta hay 2, 3, 4 puntos en los que tú puedes visitar. No hay una limitancia, bueno, sí y no. O sea, hay planetas que son muy grandes y vas caminando y de repente llega un momento que ya no puedes avanzar. O sea, ya no puedes avanzar. Y la única manera en que te mueves en el planeta es caminando o por medio de tu jetpack. Sí hay planetas habitados, pero la mayoría de los planetas están deshabitados. Buscas minerales, buscas ciertas especies, que eso te va a ayudar a generar nuevos ítems o nuevas medicinas o nuevas comidas. Ojo, tu personaje, pues cuando lo creas tu personaje, las facciones que tú quieras, el color de tu piel que tú quieras, con barba, pelo largo. Luego viene la parte de la personalidad, si lo quieres, o bueno, si lo quieres que tu personaje tenga de ADN, ¿no? De alien, para que pueda brincar más. Que sea una persona más inteligente, que sea más de más guerrera, que sepa más robar. Entonces, ese tipo de personalidades más adelante te afectan cuando tienes que involucrarte con otros personajes. También está el árbol de habilidades, el cual solamente lo vas haciendo crecer o vas adquiriendo nuevas habilidades cuando vas con puntos de habilidad, la experiencia y créditos que vas generando dinero, pero eso solamente cuando cumples misiones, cumples batallas o llegas a ciertos planetas, adquieres más experiencia. Es la única manera como vas a ir leveleando. El árbol está bien, hay muchas cosas ahí, como puede ser tener habilidades de mercader, de robo, de científico puede ser, para que tengas más fácil crear cosas o que te puedas curar. Tu nave la puedes mejorar, puedes agregarle nuevas partes, hacerla más grande, más poderosa, más potente. En tu nave puedes craftear. Ojo, cuando te llenas de equipo o ítems que estás en el planeta, pues hay veces que tienes que deshacerte de ellos porque a lo mejor no vas a poder subir, no va a poder navegar tu nave porque traes mucho peso. El juego se puede jugar en tercera o primera persona, lo cual está bien. Sí hay muchos planetas, hay muchas galaxias donde tú puedes andar. Hay varias historias, la historia principal, las historias secundarias. Muchas veces en lo que tú estás investigando se te va la onda porque hay casos como que investigar. Yo soy ahorita, por ejemplo, yo soy un sheriff, soy un ranger. Entonces, pues el ranger lo que hace es defender a los buenos, ayudarlos. Entonces ahorita estoy en un caso de investigación, qué fue lo que sucedió, y me lleva a diferentes puntos para lograr encontrar el origen del problema que sucedió. Vas teniendo compañeros, vas mejorando tus armas. Tal vez algo que no me gustó, pues es que, por ejemplo, cuando quiero comprar balas en una tienda, solamente me ponen las balas, no me ponen a qué armas pertenecen. Entonces siempre tengo que buscar, a ver, acordarme, ¿qué armas traigo que le faltan balas? Ah, esta 7.5, ok, ya me pongo a buscar 7.5. Eso no me gustó. El pasar a negros, los tiempos de carga no están tan mal, de hecho que no, pero pues la limitancia de que no puedes utilizar la nave en el planeta o utilizar algún otro vehículo, pues le quita esos puntos. El explorar, ¿no? Estar caminando durante mucho tiempo es pesado. La navegación de entre galaxia y la galaxia, pues es como velocidad de luz, ¿no? La nave empieza a cargar poder y luego pues se carga una pantalla y apareces en la otra galaxia. Tal vez llega un momento en que tú puedes ser como que transportarte. Si estás en una galaxia y en lugar de subirte a la nave, despegar, irte hasta la otra, pues le puedes transportarte de manera rápida, que eso te ayuda para que no llegue a volverse un poquito tedioso el estarte transportando todo el tiempo por medio de la nave, lo cual está padre porque hay veces que hay naves y te están atacando o te encuentras naves destruidas o bases abandonadas, entras, puedes encontrar algunos ítems o créditos que te puedas robar. Ojo, también puede ser pirata, pero pues cuando hay un contrabando y llegas a un planeta, te hacen un escaneo, se encuentran algo ahí, le ponen precio a tu cabeza. Como en Red Dead Redemption, también puedes ir a algún lugar para poder pagar un soborno y le quiten el precio a tu cabeza. Hay muchos personajes, a todos les puedes hablar, hay unos que solamente te dicen algo y ya te ignoran. Puedes andar libremente. Creo que es un juego de muchas horas de experiencia. Creo que más adelante le agregarán un contenido descargable. No siento que sea como que lo mejor del año, pero siento que es un buen juego. Muchos lo comparan con No Man's Sky. A mí me entretuvo, me gustó la historia. Lo jugué en inglés, creo que sí también está en español. Está bien hecho, creo que se corre a 30 cuadros. La verdad, yo nunca le puse atención a eso. Pero pues entendemos porque pues todo lo que tiene que cargar, ¿no? Una galaxia, planetas, y todos los planetas que están en esa galaxia. Y luego cuando te transportas. Pero te digo, le quita mucho el hecho que la nave solamente te funciona para transportarte, de repente pelear y ya. O sea, no hay como que más que puedas hacer con la nave. Me hubiera gustado que la puedas utilizar en el planeta, que puedas navegar, te vas a otras partes más fácil. Creo que le quitaron eso para evitar y poner la limitación del planeta y no te salgas más allá de lo que no está programado para que juegues.
Ya. Yeah. Híjole, no, pues sí suena, tiene muchas cosas. Yo sí, la verdad, estoy pues con la expectativa de probarlo, ya como dices, faltan un par de días para que esté disponible para el pueblo, a menos que hayas pagado también el acceso anticipado, que, híjole, se me hace bien raro eso, que cobraba como $700 por acceso anticipado de 5 días, más unas cosas cosméticas, y el primer expansión de la historia. Se me hace raro, digo, pues ya mejor espérate, son 5 días, ¿no? Pero bueno, sobre todo para aprovechar ahí el Game Pass. Pues sí, yo la verdad tengo más experiencia con los juegos de Elder Scrolls. Soy muy fan de, uh-huh, de Oblivion, le invertí mucho tiempo. Nunca, por eso que acabé como que muy, ¿cómo se puede decir? No, como cansado, dije, es que es demasiado tiempo, estaba muy grande todo lo que hay que explorar y todo, que nunca entré en Skyrim, por eso, y Fallout tampoco, porque dije, o sea, es un juego que también se me va a ir ahí las horas ahí, pero pues este como que ya creo que pasó mucho tiempo desde que jugué Oblivion, y como que a ver, ya es momento de probar otro juego, y aparte pues a mí sí me gustó mucho lo que hicieron con los Mass Effects, y lo que... O sea, todo ese aspecto de que ibas explorando galaxias y mundos, aunque como dices, algunos estaban vacíos, pero podías obtener minerales o recursos para mejorar tu nave y demás. Creo que este también va por ahí, pero pues sí, todo el hecho de cómo los juegos de Bethesda, hasta donde yo sé, o sea, que hay muchas aventuras, muchas cosas que sacarle, muchos... facciones, y que la historia principal está chida también, o sea, me intriga mucho, y que sea en un mundo, ahora sí que no un mundo abierto, sino galaxias semiabiertas, ¿no? Con muchos mundos, y pues sí, o sea, puede que te guste más que menos que alguna otra cosa de que ha salido en este año, pero pues sí, es un juego pues importante, o sea, un juego de Bethesda, pues nunca es de menospreciar, ha vendido Skyrim, pero cantidad ya de copias en todos los múltiples sistemas que ha salido, y pues bueno, le están diciendo mucho, ¿no? Que es el juego nuevo de Todd Howard, que es el creador de Elder Scrolls y de Fallout, y pues a mí sí me llama mucho la atención jugarlo. No sé, no tengo mucho punto de comparación de los juegos grandes que están así como que para candidatos de juegos del año. Nada más terminé y completé Tears of the Kingdom hace poco. Un juego muy chido, muy padre, pero también pues tiene sus cositas, ¿no? Todos, yo creo que si te pones así con lupa a ver cosas y ah, mira, esto como que no me terminó de cuajar completo, le podría mejorar esto, le podría mejorar lo otro, y pues bueno, todavía falta de... Ahora sí que no sé si Final Fantasy XVI sea el candidato del lado de PlayStation, o viene el Spider-Man 2, que a lo mejor tiene una... atractivo así más general.
¿Mario RPG? Si no fuera remake, si fuera totalmente nuevo, yo creo que sí podría pelear con un juego del año.
Sí, es que fíjate que a mí me sorprendió porque hay mucha gente que veía ese juego y como que, yo no le tengo nostalgia al de Super, y yo, ¿cómo puedes decir eso? O sea, en redes sociales me topaba así comentarios de medios o así, que no les tocó. Por ejemplo, algo que se me hizo increíble, que ese juego no salió en Europa, güey, en su momento. Entonces, para ellos es un juego nuevo y mucha gente, pues, lo vieron y, un remake de ese juego que nunca llegó acá, y pues quién sabe, se veía como que raro. A lo mejor no estaba tan chido para que no hubiera llegado a Europa. Pero así que, y por otro lado, los que lo hemos jugado, que tenemos nostalgia, fue así como que, mira esto, y la música, y el personaje, y no sé qué. Pero sí, tienes razón, o sea, yo creo que el hecho de que sea remake y que no sea algo completamente nuevo, no, a lo mejor lo hacen que se considere para el juego del año. Aunque pues sí se ve muy, muy bonito y la nostalgia va a estar bien cañona. Pero sí. Sí, no sé qué onda con la parte de Sony. ¿Qué ibas a decir algo, Mega, del Final o qué?
No, es que lo de que Mario Bros. RPG, juego del año, si no hubiese salido. O sea, sí lo jugué del de Super Nintendo.
Está mejor que tu Final Fantasy VI.
¡Vámonos!
No, lo siento. Claro, ahí te salió el fanboy, güey. No,
el Mario RPG es un RPG. ¿Final Fantasy VI qué? ¿Un juego de botoncito? Déjale pico el botoncito al Final Fantasy VI. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Chingo y cinemas. Ahí tienes tu juego.
Que no
ahí
sepas
tu juego.
Hacer combos.
¡Oh!
Carnal. Ese es otro.
Es que mira, aquí te voy a poner fácil. Mario RPG no tienes por qué moverle la dificultad. Ahí está tu dificultad, se acabó. Acá le pongo facilito.
Genérico.
Wey, es un
RPG genérico el de Super Nintendo.
Es un RPG lineal.
Lo acabas en 2 días. O sea, no es.
¿Y el Final Fantasy VI en cuánto lo acabas? No. En 4 o 5 días.
Porque no tienes tiempo, Mega, ¿no?
Quítate lo fan de
RPG. No, yo me estoy quitando lo fan. Yo me estoy quitando lo fan, créeme. Me estoy quitando lo fan.
El RPG es un RPG genérico que te acabas en 2 días. No lo puedes comparar con un Final o un Dragon Quest. Simplemente porque es un RPG de Mario. O sea,
te estoy viendo con el Final Fantasy XVI, que es un juego que le pica un botón. O sea, si la gente le pone la dificultad fácil, se va con un botón. Obvio que si le pone la otra dificultad, ya pues sí, tiene botones. Más como que... Ya son más botones, pero sigue siendo los botones. Y un juego que tiene los cinemas más espectaculares, tiene una buena historia, definitivamente. El Final Fantasy XVI tiene muy buena historia, tiene buen desarrollo de personajes, empieza muy bien, esto y lo otro. Pero ¿qué es lo que llamativo del Final Fantasy XVI? Sus grandes mapas, sí, tiene lugar,
lo entretenido del Final 16 es el sistema de combate, es de acción. Ahí está,
pues sí. ¿Es un juego más de acción?
Es un juego de acción, o sea, es algo que a la gente que el RPG clásico no le llamó la atención porque pues es un juego de acción. A mí sí me gusta porque el sistema de combate, pues puedes hacer combos, puedes hacer muchas cosas con las habilidades. Por eso me llamó la atención.
O sea, entonces ya me dijiste algo. Lo que más llama la atención del juego es la acción, ¿verdad?
Eso yo lo dije desde el día 1. Hasta
entonces
la acción. Sabe.
Entonces, no, pero te estoy diciendo ahorita que estás diciendo. Lo que más llama la atención es el juego de acción, ¿verdad? Es la acción del juego. La combinación de botones, el cómo se configura, cómo te estás moviendo. ¿Sí? Entonces, la historia no importa. Todo lo demás, no, ¿verdad?
Lo principal fue lo primerito que dijeron. El sistema de combate es esta forma. Y que la historia está muy padre, está muy oscura, está muy sangrienta. Es un adicional y eso lo hace muy buen juego. No es un RPG como tal.
Un buen juego es que tenga buen combate de acción. Ya no importa la historia, ya no importa los mapas, o sea, los escenarios, ya no importa. O sea, la cosa es que tenga buena acción. Yo no estoy repitiendo lo que tú dices.
No.
Lo que tú estás diciendo lo estoy repitiendo. No, es lo que estamos diciendo. ¿Es lo que estamos diciendo? ¿Qué fue lo que dijo, Rodo?
No, mira, yo entiendo. Vega dijo que lo que a él le gusta de Final Fantasy XVI es el sistema de combate. Y ya lo que le llama la atención, así como lo principal, y ya. O sea, hay más a lo mejor que se puede disfrutar.
Hay más.
Y el detalle está que, por ejemplo, a mí como eso es lo que más se hace en el minuto a minuto en el gameplay. Y digo, yo no quiero eso de un Final Fantasy y por tanto no me interesó. Aunque lo que jugué del demo dije, oye, mira, está padre los personajes y la historia. Pero el combate se me hizo muy extraño para un juego RPG. Y no es algo que yo busco en un Final Fantasy, y por eso dije, paso página. Después lo jugaré. Y ya, bueno, una de las noticias, pocas noticias que había, es que ya confirmaron, después de que habían dicho que no, que van a salir dos DLCs. Y para después, y bueno, ya después cuando cueste $20 el juego y tenga todo incluido, a lo mejor lo checo. Pero sí, o sea, están volviendo al mismo patrón del 15, que ya me lo imaginaba aquí ya por ahí. Vamos a ponerle añadidos, creo que algo de unos coliseos o eventos metieron ya, ¿no? Algo así, unas cosas ahorita, y luego vienen DLCs de historia y no sé qué. Después que esté completo el juego, ya he pasado el hype y todo, ya lo jugaré, ya lo probaré. Pero sí, o sea, bueno, es que se están picando en las crestas ustedes dos, cabrones, como... Como fanboy, el otro fanboy de la nostalgia del Mario RPG, y tú con el final, o más bien el vato este del combate de Devil May Cry y de Dragon's Dogma y todo esto. No sé, o sea, es que es raro cómo le puede tener una nostalgia o gusta algo y ahí están los dos, o sea, pues cada quien disfrute lo suyo y ya, yo sé que está chido.
También, o sea, porque la nostalgia, porque no es normal ver un Mario RPG.
Ándale, sí, y sobre todo...
Es que tú no jugaste los Mario & Luigi, ¿verdad? Los de 10 y esos, ¿verdad?
No, pues yo no era fifí.
Estabas en el Tec y no era fifí. Según bajo las normas de López Obrador, estudiar en el Tec... Y es ser de fifí. Eras fifí.
¿Cuál era la palabra? Aspiracionista.
Aspiracionista.
Sí, eres aspiracionista porque estabas en el TEC.
Clase media y aspiracionista.
Sí, porque estabas en el TEC. Entonces, sí lo eras. Sí, no, mira. O sea, yo lo que me refiero, te digo, Final Fantasy VI no se me hace un juego malo. O sea, al contrario, se me hace un buen juego. La historia está bastante disfrutable. Creo que hay cierta interrupción de repente dentro del combate, porque estás en el combate y de repente entran los cinemas, entran la cuestión de el momento que tienes que presentar, que tienes que presionar el botón, ¿no? Eso a mí a veces me frustra mucho, que me corten. O sea, estoy acá y de repente, bueno, entra el cinema y luego el botón, de que presiona el botón en tal momento. Dude, estoy acá en friega y luego presiónate el triángulo, presiónate. Ah, okay, lo voy a hacer. Pero prefiero que te vas a puro momento de acción, como un Devil May Cry, ¿no? Que es un juego de acción efímera que estás allí en friega todo el tiempo, creando los combos, o incluso un Kingdom Hearts. O sea, en Kingdom Hearts yo lo disfruté mucho. Me gustó mucho su sistema, que está bien RPG, pero bien acción, porque estás en friega con los comandos y luego dices, me voy a llenar de energía, y ahí te vas a la cruz, ¿no? O en donde tengas el ítem. O luego cuando quieres seleccionar la magia mientras están atorando el enemigo y luego Goofy está ya atorado y luego Donald ya te lo tronaron y tienes que estar acá seleccionando y te obligaba a eso. Y me gustó mucho ese estilo. Que ya después de distorsionar la historia y te mandan toda la fregada, que llegó un momento que pensé, ok, el fenómeno de Kingdom Hearts fue en su momento combinar Square Enix con Disney y visitar los mundos de Disney, y que en eso estuviera involucrado Square Enix. Y cuando ya los quitaron, le quitó la magia realmente, porque me dejaron puro. O sea, me dejaron a Sora y a toda su bola de amigos psicópatas, ¿no? Y trastornados. Quisiera como que ahí entender esa parte, si realmente qué tanto le afectó. Hay mucho fan de Hueso Colorado de Kingdom Hearts. Están esperando el 3, no, el 4, no, ya anunciaron el 4. El 3 lo empezó. El 3 fue que... No me terminó de convencer. Porque antes tenías Disney, Square Enix y la historia de Sora, ¿no? Está bien chido, esos tres mundos involucrados. Y no tenías que ir al mundo de Final Fantasy, sino que encontrarte a los personajes. No era como que, ahora tengo en mi equipo, tengo a Cloud. No. O sea, seguías la idea Disney con Sora y tenías el extra de esto. Yo te digo, el 3... A fuerza lo terminé porque, no sé, ya no me atrajo. No digo que sea mal juego, para nada. Sino que, dude, empezaste de algo y luego dices, no, ya no, o le costó muy caro, o no, o sea, es que quiero que la gente se centre más en historias ahora. Carnal, sacaste un chingo de spin-offs, pero al por mayor, hay cuenta que no, pues es que, sácate este spin-off, sácate uno de tarjeta, sácate ese. Dude, no tenías que haber sobreexplotado tanto el mercado. Yo creo que la gente se hartó, se fastidió porque nunca me dabas la tercera parte. Lance la tercera parte y dices, ah, ok, vengo y no, pues es esto y no sé.
Dale, yo por eso no le entré a Kingdom Hearts porque dije, a ver, déjale intento y salió el 1.1, 3.1, 3.x. Y así como que,
¿qué es
en
esto?
Vez de ayudarme, me confundieron.
Y yo creo, como Megama, que... a ti te gusta mucho ese tipo de acción RPG. Yo creo que te podrías jugar el 1, el 2 y todo lo demás, te lo juro, que no lo necesitas. Yo creo que en el 2 se termina la historia. O sea, sí te deja un teaser al final, el chingada, pero era como que, pues, siempre decíamos, nunca va a venir la tercera parte. Se quedó en el olvido. Y sí la sacaron, pero la neta, como le te gusta jugar, yo creo que te van a gustar mucho, pero solamente necesitas el 1 y el 2. Es todo lo que necesitas de Kingdom Hearts, porque lo demás es extra, que nada más fue como que extenderle, ¿no? Vamos a sacarle más, vamos, como lo que están haciendo con Star Wars, que aunque, bueno, Ahsoka me está gustando, pero fue como que, y hago esto, y ahora viene la película de esta morra que todo el mundo dio. ¿Cómo se llama esta morra lesbiana? Ya no me acuerdo, el personaje, la nueva Jedi, la que es la nueva Luke Skywalker. No, la soy Skywalker.
Ah, está... ¿Rey?
Sí, soy Rey. No, soy Skywalker. Rey Skywalker. O sea, no mames. O sea, ya es cuando extiende. Pero Kingdom Hearts, todo lo demás, juega el 1 y el 2 en algún momento en tu vida. Y neta, están muy padres. Me gustó la comunión, el equipo de Mickey. Bueno, más bien de Sora, junto con Donald, Goofy, cuando te encontrabas a Mickey, ibas al mundo de Hércules, al de Tarzán, al de Toy Story, la Sirenita, el extraño mundo de Jack, escuchar las canciones, y luego que de repente te encontrabas a Cloud y que, wow, Cloud, wow, Sephiroth, a Aeris, personajes del Final 10, todo eso le dio una magia tan hermosa. Y luego en el 2, no mames, ¿viste alguna vez Frozen, Mega?
La 1.
La 1. Ah, ok, con eso tienes, igual. Yo nada más vi la 1. La parte de Let It Go, Let It Go. Cuando ves, lo ves es en el Kingdom Hearts. Y hay videos en YouTube donde comparan los dos. Dicen, no mames, se ve mejor la parte de Kingdom Hearts.
Pero ese es del 3, ¿no?
¿Qué?
El Kingdom Hearts 3.
¿No es el 2?
Según yo, es el 3.
¿Es el 3?
Según yo, sí, es muy nuevo. Frozen, relativamente. Sí,
ah,
y que
cierto, era
con el Unreal, sí, las comparaciones.
Sí, cierto, eso era en el 3. Y el 2, cuando ves a Mickey vestido de todo de negro, y dices, uy, güey, se ve bien oscuro.
Lo de Tron, güey, yo por eso dije, no lo he jugado, pero quería llegar ahí, o sea, porque yo soy muy fan de Tron, quería jugar esa parte, pero no he llegado todavía al Kingdom Hearts 2.
Es que, sí, pues, no, ¿qué versión era la 3.x?
No, es bien... No. Es bien raro.
Es que los 1 punto y feria fue cuando ya como que hicieron sus colecciones.
Ajá, te mezclaron el 1 y unos demás después, y luego en el 2 punto y algo viene el 2 y algo que salieron después. Pero, no, o sea, nomás por los nombres raros que pones sus juegos. Pero sí, viene el 1 y el 2, como dice Memo. Yo nomás jugué el 1 y no sé, o sea, es una franquicia bien extraña porque necesitas tener cierta afinidad por los mundos de Final Fantasy o mundos Final Fantasy específicos, pero sobre todo con las películas de los mundos que visitas. O sea, tiene que gustarte Disney, tener alguna familiaridad o que te guste alguna de las películas o caricaturas. Y aparte está la historia original de Sora, que pues bueno, ves lo que es, ¿no? Que de repente le mezclan ahí cosas muy extrañas, que los Heartless y no sé qué, bien fumada, y que la amistad y no sé qué rollo, y que la espada en forma de llave, y ahí como que tratan de mezclarlo de Final Fantasy con lo de Disney. Pero sí, o sea, para mí que, o sea, sí me gustan los Final Fantasy, pero no soy así tan fan de Hueso Colorado, y de Disney así como que, o sea, muy fan casual. Los Kingdom Hearts no son así de que el top para mí, pero entiendo el appeal, y sí está muy bien como recreado, y ver los homenajes y los personajes y música y voces y todo de todos los mundos que visitas de Disney. Pero yo creo que eso que hice Memo es porque se fue perdiendo la parte del Final Fantasy, porque al inicio como que de ahí, esa era la excusa, ¿no? De ahí nació toda esta mezcolanza. Pero yo creo que la cosa fue que se dieron cuenta que lo que más atraía y lo que eran los mundos de Disney, o sea, ver cómo estaban representados los mundos de Disney, y lo que tenías como de historia central era la historia de este personaje original, Sora, y después Roxas, o no sé qué tantos monos hay ahí en ese universo, y por eso la parte de Final Fantasy se fue perdiendo, porque, o sea, era muy nicho, o sea, que le gustara eso a la gente, y a lo mejor por eso fue que se fue, o sea, yo creo que donde más hay cosa de Final Fantasy es en el 1, y luego en el 2 hay un poquito menos, y en el 3, pues a lo mejor ya prácticamente viene al margen, pero sí es una franquicia muy extraña, porque tiene como que mucha acción RPG en mundos de Disney, con una historia bien fumada, media emo, media existencialista, no sé, es una franquicia muy rara, y sobre todo lo que dice Mega de el punto no sé qué es, porque ha habido juegos en celulares, en DS, en 3DS, en Vita, en no sé qué, y unos son juegos de cartas, unos son juegos tácticos, otros son juegos más de acción, otros, y sí, o sea, se hizo una cosa monstruosa de spin-offs y cosas, que creo que hay más spin-offs que serie principal, que está muy extraño eso. Y pues sí, o sea, es lo que es eso, pero pues sí, muchas veces yo como que empecé a ver que el éxito de Kingdom Hearts, como que quisieron adaptar ese sistema de combate un poco más de acción en juegos de RPG, como, o sea, Final Fantasy XV para mí fue de que ya están empezando a meter cosas más de acción, ya que no es un sistema de combate más, así más tradicional de RPG, y en el 16 de plano ya fue, ¿sabes qué? Full action. Entonces digo, pues, ¿qué están haciendo ya? O sea, no pasa nada. Yo creo que, como dice Memo de los Ghostbusters, yo creo que Final Fantasy XVI, como lo que jugué, lo que vi, dije, o sea, se me hizo que es un buen juego, pero no puedo reconciliar esa parte que me digas que es un Final Fantasy, o sea, y ya, no, sí. Pasa, no pasa nada, o sea, lo puedo jugar después y como, ah, está bien este juego y ya, pero no es lo que yo espero de un Final Fantasy, por eso se me hace raro que lo hayan bautizado así, y sabiendo que a lo mejor a mucha gente fan de los Final Fantasy clásicos no iban a estar de lleno ahí, y pues bueno, de como quiera los números de ventas hablaron y ha vendido muy bien y las críticas le ha ido muy bien, y pues ya llegó para quedarse este sistema de combate, mira, activo, yo creo.
Mira, aquí hay un claro ejemplo, y yo creo que por primera vez Megaman me va a dar el sí, y también incluso también Rodolfo, tenemos un claro ejemplo ahorita que estamos hablando del sistema, los cómo los han cambiado o se ha adaptado. Por ejemplo, ¿qué pasó con Metroid? O sea, teníamos Metroid, fue ese Metroidvania, ¿no? Que impuso, ¿no? El estilo, el juego, el mapa confuso, porque no te pases, irte, regresar para acá, todo lo que envuelve la magia de Metroid, y que era un videojuego de nicho, y que en su momento, cuando salió la venta del Super Nintendo, creo que salió Donkey Kong Country y le pegó en ventas, creo que sí. Y se quedó muy rezagado una versión de 3DS. Pero ¿cómo hicieron? Bueno, voy a hacer Metroid en primera persona. La gente gritó, la gente se enojó, la gente brincó y todo. Y decían, es que no lo puedo permitir y todo eso. Yo también, o sea, yo decía, padres, o sea, sí me gustan los de primera persona, pero Metroid en primera persona, híjole, no sé, tengo miedo. ¿Y qué pasó? Dices, bueno, te voy a sacar Metroid Prime. Y aquí está Metroid Prime. ¿Y qué pasó? Que la gente lo aceptó y dijo, está increíble. O sea, pero también tienes Metroid Dread, o sea, no te estoy cambiando. O sea, si fue Metroid Prime y luego sacaron los de 3DS, pero dices, Metroid sigue siendo Metroid. Y ahí está un claro ejemplo de Metroid Dread, que a mucha gente le gustó, Mega le gustó, a Rolfo le gustó, la gente se sorprendió, un juego muy difícil, pero está la serie Prime. O sea, para los que les gustó el Metroid de primera persona, ahí está la serie Prime, no pasa nada. Pero te sigo dando tu Metroid que te gustaba desde un comienzo, para ese público de nicho.
Yo creo que la única diferencia es que, o sea, cuando decías, digamos que la perspectiva en primera persona estaba muy asociada a juegos de disparos de primera persona, entonces es lo que hacía mucho ruido, pero por eso Nintendo se hizo maromas y trató de imponer su nuevo género de que le llamaban First Person Adventure, porque, o sea, no querían ellos que se confundiera o que se pensara que iban a ser un Halo, un Call of Duty, o sea, Halo porque era contemporáneo de esa época, ¿no? Cuando salió el Prime, creo que ya había salido el primer Halo, entonces fue como que le quieren tirar al disparos y esto, no, o sea, no era por ahí, por eso decían, es que es un juego de exploración. Lo único que cambió de los juegos de Super Nintendo y de lado así, es la perspectiva, pero el gameplay, o sea, era igual, o sea, disparabas ocasionalmente, pero las acciones principales era ir explorando, ir descubriendo secretos, ir abriendo, investigando el mapa, plataformas, brincar y todo eso, o sea, cómo atravesar una sección, cómo abrir un atajo y cómo todo el mundo interconectado, pues lo ibas explorando y abriendo conforme adquirías habilidades. Más o menos entiendo el punto, Memo, nada más que creo que el gameplay, o sea, lo que haces en Metroid Prime y en los Metroid Dread y el primero es igual. A lo mejor cambia, lo que cambia es la perspectiva, pero el enfoque es en la exploración, en volver a descubrir cómo abrir el mundo, ampliarlo y secretos con nuevas habilidades que vas adquiriendo. Pero sí, el caso del Final Fantasy 15, 16 para mí fue cada vez se están alejando más de la parte de combate clásica, tradicional por turnos. Y no me puedo quejar del todo porque, o sea, completamente porque, por ejemplo, me han gustado juegos como los Tales of, puntualmente, los Star Ocean, que también son juegos que tienen un sistema de combate activo, pero desde su inicio. O sea, y ahorita que en el Final Fantasy como que ya hayan querido dejar todo eso atrás, no sé, se me hace como un parteaguas el juego y fue así como que o le entras a esta nueva versión o de plano ya te quedaste rezagado y ya no es para ti, o de plano, ¿sabes qué? Después lo checo en otra, cuando ande de mejor, no sé, más optimista o más de mente abierta y no me haga tanto ruido con lo que este juego me está ofreciendo, que para mí Final Fantasy era otra cosa. Y sí, claro, los creadores pueden hacer lo que quieran y es lo que hicieron y está bien, o sea, yo no estoy diciendo, no, es que me hubieran hecho, y que si fueron por ahí, no importa, o sea, ya no le entro yo de inicio. Pero pues así están las cosas, ¿no? Y pues sí le ha ido bien al Final Fantasy.
No te vayas tan lejos. Pues el detalle de lo que están haciendo con Final 7. O sea,
ya. Ándale, desde ahí sí, el remake. Dije, no, esto no es para
y
mí.
Y también con estos spin-off de que, pues sácale más historia. Pero ¿qué más? Vete al antes del Crisis Core, dices.
Sí.
No, o sea, no sé si. Sí, a lo mejor para quien realmente su primer final o su primer juego fue el 7, pues él sí va a estar así como que quiero más. Pero pues a alguien que ha estado jugando más finals es como que, oye, pues ya deja al pobre Final 7, ¿no? Sí. Porque ya viene un móvil y luego Ever Crisis y luego Rebirth. Creo que el Ever Crisis es el que es el de móvil, que es de Advent Children, Before Crisis, Crisis Core, Dirge of Cerberus, o sea, también ese es otro spin-off. Entonces, pues yo ya no sé, o sea, imagínate que alguien quiere meterse a conocer Final.
Lo están haciendo como el Kingdom Hearts.
Ándale.
Un chorro de spin-offs y todo.
Mira, o sea, yo creo que, digo, pues ahí están las versiones originales, qué bueno que ahí están todavía, hacen la buscan la manera de cómo la gente puede tener acceso a ellas, qué bueno que ya está en cualquier consola, está bien, para que jueguen la versión original. Desde el Final Fantasy 1 hasta el 12, el único que sigue medio desaparecido por ahí son el 13, la trilogía del 13, ¿no?
Sí.
Son los únicos que todavía siguen como medios perdidos. ¿Por qué no los han sacado? No sabemos. Pero sí, yo entiendo y es de aceptarse, ¿no? Que vienen cambios, siempre va a haber cambios, nuevas generaciones, tal vez quieren más acción, quieren olvidarse del RPG, pero pues miren, todavía siga juegos que marcan como Sea of Stars, un Japan RPG, ¿no? Un juego hermoso, ¿no? Un pixel increíble, una historia, una música. Y emana una nostalgia muy bonita este juego que está para todas las plataformas, que no te pases, o sea, estoy así como que anodado con este juego, incluso como el DLC de Tortuga Ninja, que la gente cuando salió el Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge o La Venganza de Destructor, que llamó, fue tanto el madrazo que no, ni siquiera la gente detrás del juego se lo esperaba. Y acaba de salir el DLC hace 2 días con Usagi Yojimbo y otro personaje más y otro escenario más y otras opciones más. Y la gente realmente está esperando ese DLC. Y vuelves a revivir un juego que te lo acabas, no lo acabamos nosotros, no lo jugamos.
En una noche, sí, en 2 horas, 2 horas y media creo.
Sí, de hecho quería decirle a mi amiga que si se lo quería acabar conmigo otra vez en stream, porque ando ahí probando lo del DLC. Pero realmente está ese grito de nostalgia que está llamando la atención y ahí va. Es como el Armored Core 6, ¿no? Juego que pues todos los demás sí son buenos, andan por ahí todo el rollo, pero pues nunca, ¿no? Pero viene la compañía que es From Software, que es de los que están detrás de ciertos juegos, y ahora dicen, ah, cabrón, estos güey lo van a hacer, ¿no? Me van a hacer un monstruo de juego, van a hacer el Dark Souls de los robots, ¿no?
No, ya los hacían, ¿no? Ellos, pero con el renombre que agarraron con Dark Souls y Elden Ring, fue así como que, ah, hay que voltear a ver lo que hace el equipo detrás de Elden Ring. Güey, esto lo hacían desde antes, sí. No le habían prestado atención. Y sí, está interesante, digo, que a partir de un fenómeno ya volteen a hacerle caso a lo demás. Y sí, como dijo Mega la vez pasada, que la gente, ya me tocó ver tweets de gente quejándose del juego. Es que está muy difícil este mugrero, no, está imposible, y hacían rich quit, ¿no? O sea.
Y así como que, pues, así son los Armor Core también, o sea, ¿de qué te quejas? Yo sí vi gente que se enojó con el primer jefe. Es que, ¿cómo lo mato? Me dispara misiles, la ametralladora, y literalmente, si te agarra de puro impacto, hay una barra que es la de impacto de tu Armor Core, que si llega al límite, que entras como en shock y se queda la unidad así como que quieta, y en eso te está friegue el jefe. Entonces, así muchas veces tú puedes andar como un buen ritmo, así peleando con el jefe, te agarra una sola vez, pum 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 pum, y ya lo ibas a matar, vas a tener que empezar. Y a veces el jefe cambia los patrones y ya me ha pasado. Yo sí ando así de que ya, o sea, sí he perdido varias veces con otros jefes, así como unas 10 veces, de que a ver, déjame voy por aquí, y andas cambiando de armas y del Armor Core, de que ya no voy a tener uno pesado, voy a cambiar uno un poquito más rápido, más ágil, ya no va a poder cargar tales armas. Pero se me hace, o sea, pues siempre va a ser ese el detalle de que no dudo que en cualquier momento, oigan, ¿no le quieren poner una dificultad fácil para Armor Core? Nah.
Ay, ese debate también, híjole.
Y de hecho ahorita rápido me metí al Nintendo Switch para ver el tema. El DLC está en $271, el de Tortugas, no está nada caro. Y el Sea of Stars lo había visto aquí en $400.
Estás en mute, Memo.
Sí, está bien barato el Sea of Stars para lo que es.
Ah, mira, hay una versión de prueba.
Sí, hay una versión de prueba.
Sí, descarga el ratillo. Sí.
Cálala, te va a gustar. Tiene mucho del Chrono, Secret. O sea, no mames, es que está muy bonito el juego. Está muy bonito el juego.
Eso me agrada de este tipo de títulos que parece que no llaman tanto la atención a algunos. O sea, hablando, por ejemplo, hay unos juegos, no son como de miedo, pero son así como que cute. Pero que sí tienen cosas muy así bizarras y así que dices, ay, güey, ¿por qué tocas ese tema? Como los Yomawari, que ahorita ya salió un tercer juego y hay una versión de descarga, ¿no? Un demo. Entonces, Sea of Stars, otro, hay un demo. Entonces, para este tipo de proyectos que ya sean independientes o lo que sea, que si te llegan a poner el demo así inmediatamente para que lo pruebes.
Para enganchártelo.
Y enganche. Quiero jugar más, pues cómpralo. Ya lo estoy descargando, lleva la mitad. Yo creo que ahorita terminando esto voy a... No en la tele. Me voy a ir a tomar un cafecito así ya ahorita y empezar a jugar de tantito.
Nice. ¿Algo más que quieran agregar antes de irnos? Ya se nos acabó el tiempo.
Cuando más que ya tiene fecha tu juego, ya lo habías comentado ahí, Mega, el Front Mission 2 Remake, que va a salir el 5 de octubre. Hablando de juegos de mechas, nicho.
Sí, sobre todo el primero que todavía no lo he terminado, pues, creo como que a la mitad, lo estoy disfrutando mucho.
El problema pues, es que es como estrategia, ¿no?
Sí, es estrategia, pero igual también de que el core, o sea, los brazos, qué tipo de armas, si lo quieres hacer melee, o sea, tu equipo es uno melee, una distancia, que el sniper. Yo nomás estoy esperando que yo sé que van a anunciar un 3, donde saquen el 4, el Front Mission 4, que a mí se me hace una chulada ese juego. Yo soy súper feliz, o sea, ya tendrías un bundle de los Front Mission y es como que dices, si el Armor Core ya viene, si juegos que antes tenían olvidados ya están regresando, y ediciones especiales de juegos que ya vienen, como el Metal Gear, pues, ¿por qué no darle un poquito más al Front Mission? Que está pendiente el de Dragon Quest, que ya no han dicho nada, ¿verdad?
¿El 12 dice eso?
¿El Pixel Art?
No, no.
Ah, el 3, no han habido novedades. Lo único, el juego este que va a salir, pero es como un Dragon Quest Monsters, sale en octubre, de Evil Demon Knight o no sé qué cosa. Pero es como más tipo Pokémon, de andar encontrando los monstruos y mezclarlos y demás. Pero sí, los juegos principales, ni el 12 ni el remake del 3 han salido novedades todavía. Hablando también de juegos así, RPGs chidos, y colecciones, el Suikoden, la colección del 1 y 2 se retrasa para después del 2023, según estaba para este año, pero pues que quieren pulirlo bien y no sé qué. Bueno, total, tendremos nuestros RPGs de sistemas de combate tradicional ahí existentes o en colecciones, o en Octopath Traveler 2 o en Persona o lo que sea. Pero sí, para todos hay juegos.
A todos hay juegos.
Sí.
Pero bueno, nos tenemos que retirar, señores. Hay obligaciones que hacer. Mega va a su cafecito a jugar el demo de Sea of Stars. Ya nos dirá en el chat del WhatsApp de Fuera del Control. Luego los podemos agregar si nos das su número de celular.
Sí. Sí.
Después los podríamos agregar con mucho gusto. Rodolfo, pues va ahorita a macanear. Y un servidor, pues se va a seguir escribiendo, haciendo reseñas y demás. Como siempre, mega-fdc en Twitter para que vayan a discutir con él. Pelense, es chido. Yo probablemente te voy a bloquear. RodoWolf en todas las redes sociales. Memo Hierbas con H con V en todas partes. Y obvio, Fuera del Control. Todas las redes sociales Fuera del Control tienen información, noticias, reseñas, videos y demás. Recuerda que el programa de televisión sale todos los sábados a medianoche por el canal 6. Y si quieres ver la repetición, está en mi canal de YouTube, Memo Viajero. Ahí se están subiendo los programas cada martes por la tarde a las 7 de la noche. Liberamos siempre el programa Fuera del Control. El podcast también lo podrás ver en video en el canal de Memo Hierbas, ahí está, es en otro canal, ahí puedes verlo la versión de video, que pronto vamos a ir agregando cositas para que lo disfruten, porque pues sabíamos que querían la versión de video. Y creo que sería todo por el momento. Como siempre, les agradecemos mucho su apoyo por compartir y demás. Recuerden calificar este spot aquí en Spotify, poner la calificación de que 5, ¿no? No aceptamos menos de 3, sino ¿a qué vienes entonces? Los queremos mucho. Arriba las gordas, perdón, arriba.
Doña Gorda.
Sí, exacto.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.